teniendo en cuenta que la tecnología y el equipamiento va a ser el mismo que el que incorpora Salto de Chira, con lo cual les va a permitir avanzar muchísimo en la cuota de participación de las energías renovables en el uso final. Yo creo que sería una buena solución. Aquí al final, en Gran Canaria se han aprovechado dos embalses existentes, que es donde principalmente está el impacto de estas obras, por la gran superficie que ocupan esos embalses. Pues allí al final, aunque no tienen esos embalses generados por las presas, pero sí que tienen una actividad extractiva que se realizó en el pasado y que podría ser un emplazamiento, la verdad, que idóneo.
Y ese sitio del que nos está hablando, por ejemplo, en la presa de Chira, ese salto de agua y tal, ¿eso dará cobertura a toda la isla de Gran Canaria, Jonay? ¿O será algo que todavía veremos en el futuro, que hay que buscar otro emplazamiento en otro sitio de la isla para dar cobertura a esa parte que no, a la que no llega?
Bueno, pues esta central presta servicio a toda la isla, a toda la generación renovable de la isla. Recordemos que el concesionario del Cabildo de Gran Canaria es Red Eléctrica de España, y en su función de operación del sistema, la central lo que hace es prestar servicios a la operación del sistema, para que esa energía renovable, la que actualmente se está perdiendo, pues que no se pierda en ningún momento. Tiene una gran batería en la que vamos usando esa energía para almacenarla o para consumirla en función de lo que necesite el sistema eléctrico en cada momento. Antes les hablaba del plan de transición energética. El plan de transición establece que la capacidad de almacenamiento que necesita la isla de Gran Canaria está entre 5 y 6 gigavatios hora. Este aprovechamiento, Salto de Chira, son 3,6 gigavatios hora, con lo cual sí que podríamos necesitar ampliarlo. Pero ya desde la propia licitación de la concesión administrativa ya se establecía la posibilidad de ampliarlo al embalse de Cueva de las Niñas. Manteniendo el mismo depósito inferior, el generado por la presa de Soria, tendríamos conectados esos tres embalses. Y al final también es una solución de éxito. Una solución de éxito porque compartiría la misma planta desaladora, compartiría la misma línea de evacuación, únicamente estaríamos hablando de la ejecución del circuito hidráulico, es decir, la conexión hidráulica de los dos embalses. Y podríamos alcanzar duplicar prácticamente la capacidad de almacenamiento.
Jonay Concepción es el director técnico del Salto de Chira. Gracias, Jonay. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a todos. Buen día. Hasta luego.
Mira, estábamos hablando de polvorones buenos y me dice aquí un
Pero con
oyente.
Jonay, con los polvorones.
No, no, no. Y me dice Jonay, perdón, me dice. Me está liando ya. Y me dice aquí un amigo oyente, que no sé cómo se llama, a ver si me dice el nombre,
Sí.
que los mantecados buenos son los mantecados Felipe II.
Ajá. ¿Y qué tiene
Comer
eso?
pocos pero buenos. Y me fui aquí a buscar tal y me sale aquí una caja
¿Cuánto trae una
de
caja?
5 kilos.
5 kilos de polvorones, serán aproximadamente, ¿cuánto cabe en un
Sí,
kilo,
pero
Jaime?
vale la caja 170 euros. Que
170.
Hombre,
polvorones,
depende,
estos
vamos.
polvorones tienen música y todo, ¿eh?
Pero los puedes
¿Qué, qué, qué
compartir.
traes
Pepe,
una? ¿Me coge un polvorón de esto y me lo amasas?
¿y qué?
¿Cómo vas a amasar un polvorón de esto, hombre? ¿Qué va a
Pero
decir?
yo
No,
no pregunto cuánto vale un
eso ni se
polvorón.
toca, eso directamente a la boca.
¿A la boquita?
Pero yo es que no
Ni pun
pregunto
ni
cuánto.
nada, ¿eh, Pepe?
No le quitas ni el papel cebolla.
¿No?
Pues mira, tiene una pinta, una
Sí.
presentación.
Pues nada, comprarlo. Pero
¿Y que
es
traen
que.
premio?
Hechos a
¿Con
mano.
ese precio traen premio o qué?
Mira,
No, no.
un kilo
Sí.
39 euros.
Ya. ¿Y eso lo comparte con tu cuñado?
Con quien quiera. Yo.
Porque tú le vas a dar a tu cuñado un polvorón de eso, ¿eh? Hombre, no, con esos polvorones no se
No,
asfixia a nadie,
al
¿no?
cuñado lo entretienes con las peladillas primero.
Primero y le
¿Sabes
compras
la imagen de Felipe II ahí en el polvorón? En el papelito de tela cebolla, como dices tú.
Sí.
Segundo, no sexto, ¿no?
Sí.
Segundo, segundo.
Sí.
Y un kilo 39,90. Agüita.
Pero bueno, incluso deben ser
Eso tiene que ser especial.
almendras buenas,
El cuñado
mazapán.
diría, tampoco te crees que son tan buenos.
Exacto. Y tú te gastaste ahí 39 euros. Dice, yo
Ah,
tengo unos que son mejores por 12.
por 12, ¿no? ¿A cómo los compraste, dice? ¿A 39? Bah, yo por ese dinero compro cajas y cajas, ¿eh?
Mira, hay gente que le manda los polvorones, ¿eh?
¿Eh?
Porque.
A ver, cuéntanos, cuéntanos.
No, digo porque hay gente que conoce aquí,
Sí,
¿no?
no, hombre, vamos a ver, saber el precio del
Vamos,
polvorón.
¿quién no se sabe los precios de los polvorones?
Yo, yo no me lo sé.
El
Yo
cuñado, como
pregunto.
dice Pepe, siempre reaccionaría diciendo, pero si yo te los consigo por la mitad.
vamos, yo...
¿Se acuerdan, que... dice Jorge, de un piropo que era la polvorona?
No.
¿No?
No, yo no. Me acuerdo.
No me acuerdo. De todas maneras, cuando hablamos de los cuñados, estamos hablando de los cuñados de los demás, porque nosotros hemos tenido mucha suerte.
Por Dios, ¿quién va a decir?
Imagínate.
Nosotros tenemos cuñados así.
Vamos, dice, unos benditos.
Dice Javier Suárez que con ese precio, el polvorón hay que chuparlo, para que te dure más.
Sí, 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 cierto, ¿eh?
Está bueno. Venga, seguimos, 8 y 5.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10. Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias. Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales, o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Programa especial hoy dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, obligatorio saludar al rector de esta universidad, Luis Armaján. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
¿Cómo ve esto de eliminar los móviles de las clases de primaria y secundaria?
Aumentar la productividad significa, entre otras cosas, sacar el despiste de los niños en clase ya desde los 12 años, ¿no? Y otras cosas que digo por la bochica, pero no cerrar las escuelas cuando caen cuatro gotas o cuando hace un poco de calor, ¿no? Este tipo de cosas ayudan a mejorar la compatibilidad y el rendimiento, ¿no? Porque nos hacen mucho más responsables, ¿no? Y esto es una discusión que hay que hacer, que es importante.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Me están llegando aquí propuestas ahora de polvorones. Esto puede ser hoy un monográfico. Me dicen que no dejemos de probar los de Tejeda, que son muy buenos, es verdad. Los de Tejeda están, hombre, muy ricos.
Alguien me apunta por aquí y dice, a ese precio, al precio que decías antes, Mayer, vamos, ya serán buenos y tienen que acabar en polvo y rones.
Sí. Y las truchas de Guía. Acuérdate que cuando estaba Manolo Mederos con nosotros, un día nos dio la receta de las truchas, que la estaba haciendo por Navidad.
Porque él vive en Guía, Manolo vive en Guía, y bueno, es un especialista también en ese tipo de cosas.
No. Y Javier nos hace también una recomendación de polvorones. Escuche.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Felices fiestas para todos. Los mejores polvorones los tiene ahora mismo el supermercado El Parque en La Laguna. Polvorón 100% almendra y además hecho con manteca de cerdo ibérico o de cochino ibérico. Una exquisitez.
¿A cómo el
Increíble.
Kilo? ¿A cómo el kilo?
Siempre,
eso fíjate, no lo ha dicho
con,
bien.
Con manteca de cerdo ibérico.
Sí, sí.
¿De cerdo ibérico? ¿Que te lo comes con papas fritas?
No, no, pero manteca de cerdo ibérico, que eso...
Pero viste que yo tenía razón, que lo importante sí. es el porcentaje de almendras.
Yo es que nunca he visto a nadie...
Yo creo que sí, que Mayer tiene razón, ¿no?
Vamos a darle la razón.
Sí, hombre, que sí. Pero,
De todas maneras, yo nunca he visto a nadie viéndola, leyendo la composición de un polvorón. No sé, igual soy yo el que está equivocado.
Bueno, el porcentaje de almendras sí, porque Mayer siempre mira el porcentaje de almendras.
Pero bueno, será el único, porque yo es que desconozco. Es
que, Mayer lo que no hace es mezclar. O sea, si polvorón, polvorón. Sí. Si peladilla, peladilla. Pero mezclar polvorones con peladillas, no.
Bueno, bueno, estaba hablando del oyente de que nos recomendaba los polvorones esos de La Laguna. Guillermo García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Para polvorones de La Orotava, que imagino que lo habrán dicho, ¿no?
¿Los?
¿Qué? ¿Los de La Orotava?
Sí, son buenos también.
Hombre, por Dios, no hemos nombrado los polvorones de La Orotava, famosos,
coño. No hemos pasado en La Laguna, ¿no?
Parece mentira.
A ver, cuéntanos, ¿por qué La Orotava?
Desconozco el porcentaje de almendra que tiene, no me lo pregunten, pero...
¿Y la manteca?
Están buenísimos.
¿Y los de la estepa?
Habrá que preguntarlo. Ah.
Bueno, lo de la estepa depende cómo lo cojas, ¿no? Porque tú sabes que un tipo para...
¿Por dónde coges tú el polvorón?
Yo por el centro y lo amaso.
¡Pum! ¡Pum!
Tú me vas a preguntar por La Laguna, Mayer.
La Laguna y por el Pacto de La Laguna, ¿cómo va?
Sí, ayer entrevistamos en el Real Copa Tenerife a Luis Geray Gutiérrez y, bueno, habló bastante claro. Se marcó como objetivo el tenerlo aprobado antes de final de año, porque hay que aprobar los presupuestos de 2024. Por cierto, Luis Geray Gutiérrez, que aludió directamente a las fuerzas que están a la izquierda, por decirlo, emplear un eufemismo del Partido Socialista, y los acusó de personalismo y habló particularmente de Drago Canarias y justificaba así la imposibilidad de llegar a un acuerdo con ellos. Y, bueno, la estabilidad es el vocablo más repetido en la boca del alcalde de La Laguna. Uh-huh. Y sí agradecía la predisposición, eso también lo comentó varias veces, la que ve muy buena predisposición en Coalición Canaria para negociar.
¿Sí? Nosotros en el ámbito municipal, lo que hemos dicho, los 9 concejales y yo como alcalde en este caso del Partido Socialista, que lo que buscamos es dar estabilidad, que el municipio siga creciendo, y para eso necesitamos buscar en los apoyos. Coalición Canaria ha mostrado en estas últimas semanas, lo ha dicho público a través de su diputada, su secretario local, su secretario general, presidente del Gobierno de Canarias, que están en disposición de llegar a acuerdos. Y evidentemente el Gobierno Socialista y el Partido Socialista en La Laguna es un partido de gobierno, nunca mejor dicho, y valga la redundancia.
Reconocía que ese acuerdo en Madrid pues había facilitado las cosas, evidentemente, y por enésima vez, porque lo ha dicho ya 20.000 veces, dice que él no expulsa a nadie y que no había ninguna condición para que Jonathan Domínguez abandonara el Ayuntamiento de La Laguna.
Fran Hernández es el secretario general de Coalición Canaria en La Laguna. Fran, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Va a acabar comiendo polvorones?
Sí, probablemente que acabemos comiendo polvorones, sí, sí.
Bueno, hay buen rollo, ¿no?
Sí, bueno, ayer pudimos tener la primera toma de contacto con una comisión de ambas organizaciones políticas. La verdad que ha ido muy bien. Cuando los partidos políticos tienen claro que siempre, absolutamente siempre, hay que anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de otro tipo de interés partidistas, pues en ese momento se elimina cualquier tipo de línea roja y es más fácil poder llegar a acuerdos.
¿Ustedes ayer, cuántas concejalías se van a quedar? Porque se ha hablado de 4.
Nosotros en principio, y también me vas a permitir que por propio respeto a esa mesa de negociación no comente más datos, pero es que tampoco los tengo, es decir, no hemos llegado a ese momento. Hemos hablado ayer, hoy tenemos otra toma de contacto alrededor de las 11 de la mañana, pero básicamente lo que hicimos ayer fue, pues lo más importante, hablar de programa, de presente y de futuro para el municipio, pivotando principalmente pues quizás en los 4 ejes fundamentales, ¿no?, que más repercuten directamente en el desarrollo del municipio, como puede ser el plan general. Hablamos de vivienda, hablamos de continuar mejorando los servicios básicos para la ciudadanía y también pues en movilidad, ¿no?, que bueno, sin duda hay que afrontar este reto y buscar lo más pronto posible pues esas tan ansiadas soluciones que nos demanda la ciudadanía.
Pepe.
Sí, bueno, buenos días, señor Hernández.
Buenos días,
Hay gente en La Laguna que habla de que usted puede ser primer teniente alcalde, otros hablan de vicealcalde. Le he oído ahora mismo decir que no iba a hablar, entre otras cosas, porque no ha hablado de ese tipo de cosas. Pero claro, ¿cómo se van a repartir este tipo de responsabilidades, ¿no? ¿Ustedes qué van a ostentar? ¿Han negociado este pacto, señor Hernández, desde una postura de que complementan o desde una postura de fuerza, es decir, sin nosotros ustedes no son nadie?
No, no, en absoluto, ya le digo, yo creo que ambas organizaciones políticas hemos tenido altura, aglutinamos más del 60% de la voluntad de los laguneros y laguneras que depositaron su apoyo en las urnas en el pasado mes de mayo, y tenemos una gran responsabilidad, y es que ese sello de calidad de referencia que tiene nuestro municipio se siga conservando. Y de verdad, aunque le suene atópico, lo tenemos claro. El reparto de áreas, el reparto de tenencias de alcaldía, si bien es importante, no le digo que no, no es ahora mismo lo prioritario. No estamos hablando de sillones ni de funciones de gobierno. No es la primera vez que Coalición Canarias pues gobierna con el Partido Socialista, ya lo hizo en su momento Fernando Clavijo y también...
Pero a la inversa, pero aquello era la inversa, don Fran.
Efectivamente.
Ustedes tenían la alcaldía y el Partido Socialista, pues un poquillo llegaban a un acuerdo, que se pusieron un poquito más bravos en la segunda legislatura cuando negociaron, pero bueno, que en definitiva, esta es la primera vez que se va a dar a la inversa, y por eso quería saber, ¿usted va a tener responsabilidad como vicealcalde o como primer teniente de alcalde o no?
A ver, efectivamente se da una circunstancia peculiar. A nadie se le escapa, quien conoce la corporación, la composición de la corporación municipal, que los 8 concejales que tiene ahora mismo Coalición Canaria no van a entrar en funciones de gobierno, porque no dan la... Se permiten 18 dedicaciones exclusivas como máximo. Ahora mismo la oposición pues tiene 3 de ellas, con lo cual pues no todos los concejales vamos a entrar con funciones de gobierno. Si me va a permitir que no le pueda responder a esa pregunta, porque es que sinceramente no hemos entrado en eso. Obviamente estamos hablando de 2 organizaciones políticas potentes, una que ha ganado las elecciones, que es el Partido Socialista, otra que es Coalición Canaria, que lleva gobernando este municipio durante muchísimos años, con experiencia de gobierno. Y bueno, pues intentaremos que haya pues un reparto de funciones lo más proporcional posible, ¿no? Pero ya le digo, reitero, y disculpe que sea pesado, no es lo prioritario. Estamos hablando del presente del municipio, del futuro, y de dar estabilidad para sacar los grandes temas que ahora mismo pues tenemos enquistados y que hay que impulsar, ¿no?
No. Una noticia de última hora: se produce un accidente a la altura del Siam Mall en el sur de Tenerife, y las retenciones llegan ya hasta las Chafiras, en sentido, repito, sur. Se ha producido el accidente. Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. No sé si coincidirá conmigo en que le deben una a Drago y a Unidas Podemos, porque realmente, digamos, el pegamento de este acuerdo parte de un desencuentro absoluto del PSOE con lo que queda a la izquierda del PSOE, ¿no?
Yo no voy a hablar de otras organizaciones políticas, pero sí le puedo decir que futura alianza, futuro acuerdo de gobernabilidad recoge la voluntad, como decía, mayoritaria de los laguneros y laguneras. Unidas tuvo un descalabro electoral, perdió un 44,2% de sus resultados, en concreto 5.492 votos, que lo colocaron, como bien le gusta decir al señor don Rubén Ascaño, que nos repitió tanto en el mandato anterior, en ese rincón de pensar. Castigado, entre otras cosas, por lo que más creo que a mí también me dolería, que es por los laguneros y laguneras. Eso es una realidad. ¿Qué han querido en nuestro municipio? Nuestro municipio lo que ha querido, que el Partido Socialista y Coalición Canaria sean los que deben gobernar. Pero precisamente por eso, porque nos acompaña la aritmética, nos acompaña la experiencia, y somos los únicos ahora mismo que podemos garantizar un buen presente para la laguna y, sin duda, un futuro donde el desarrollo pues sea la tónica, ¿no?
Se han visto obligados a cicatrizar muchas heridas, porque lo cierto es que en el anterior mandato, en el anterior cuatrienio, las relaciones de Coalición Canaria y PSOE no eran buenas. Y por otro lado, no sé hasta qué punto se ven como una aldea gala en mitad del pacto de Coalición Canaria-PP.
Yo soy de la convicción que yo no creo en los pactos en cascadas ni esos superacuerdos, que yo creo que cada municipio es un mundo. La política municipal no es política estatal ni política autonómica. Yo creo que estamos hablando de problemas concretos de un municipio que, si bien es el tercer municipio de Canarias, con una relevancia y una referencia indudable, esto es política municipal y hay que tener altura. Y los partidos políticos tienen que situar y tienen que decir: el interés de los vecinos está por encima de todo. Y aquí hay que ponerse de acuerdo, y aquí hay que hablar, y aquí hay que intentar que saquemos esto adelante. Nosotros lo tenemos claro, y lo dijimos en el primer pleno. Desde Coalición Canaria estamos por sumar. No vamos a hacer bloqueo absolutamente para nada. Para nada que sea perjudicial, obviamente, para nuestro municipio. Y en esa tónica íbamos a trabajar con esa rigurosidad y esa seriedad, en la oposición o en el gobierno, donde estuviéramos, pero lo dejamos bien claro.
¿Y entonces por qué se fue Jonathan Domínguez?
Mira, hay mucha gente que está comentando que si Jonathan se fue para intentar propiciar un pacto, una alianza, en absoluto. Lo quiero dejar claro. Jonathan Domínguez, a nadie se le escapa, que es un hombre de confianza de Fernando Clavijo, un hombre que lleva dedicada su vida a los demás, con una amplia trayectoria, con una formación y un perfil y un talante que lo hace, creo yo, perfecto para el cargo que ahora mismo ostenta, que es el de viceconsejero de comunicación del gobierno de Canarias. Y eso es lo que ha hecho, ir con Fernando Clavijo, con el actual presidente, para cumplir unas determinadas funciones que se necesitaba en el gobierno. Jonathan ahora pues sigue mirando su municipio, él es una persona muy arraigada al tejido social, ahora desde esa,
pero esa caraya, don Fran, ¿no? No está contando nada, no está contando claro, nada más que el manual, y el manual no es lo que nosotros queremos. Mayer le ha preguntado por una cosa, Jaime le ha preguntado, y usted nos ha respondido ahí sacando el manual a pasear y diciéndonos cosas bonitas de cada uno de los protagonistas y tal, pero nos ha metido usted en faena.
Don Pepe, es que realmente a día de hoy, cuando hemos tenido la primera toma de contacto, ayer...
Le falta un polvorón, le falta un polvorón, Fran.
Llegará.
Falta un polvorón, no se ha atragantado usted, nos ha contado aquí las verdades de que pone en su manual, pero no nos ha dicho nada que tengamos nosotros materia para el asunto, ni cuántas concejalías va a tener, si usted va a ser permanentemente alcalde. Lo que opina de Jonathan, ni siquiera nos ha contado por qué se ha ido Jonathan Domínguez. Es que no ha dicho usted nada, de verdad.
Le he dicho por qué se ha ido Jonathan Domínguez, se lo he dejado claro.
Eso es la una respuesta de manual.
En absoluto, no, en absoluto. Es la realidad y es la verdad. Jonathan, de hecho, Jonathan dejó de ser concejal y portavoz municipal hace ya pues casi un mes.
Claro, el mismo tiempo que lleva el pacto firmado con Pedro Sánchez.
Bueno, llevamos un poquito menos. Pero sí es verdad, don Pepe, que a día de hoy no le puedo decir más porque es que no hay más.
Estamos ¿Cuándo entrarán en el gobierno? ¿Se ha marcado una fecha?
No una fecha exacta, pero sí lo antes posible. Calculamos que antes de final de año, sin duda, vienen los presupuestos municipales, que ya por cierto estamos... trabajando.
¿Votan los presupuestos y después se incorporan o antes se incorporan?
Seguro que se incorporan antes.
Por si acaso.
Por si las moscas.
Previsiblemente cerraremos la alianza de gobierno previa a la
votación de presupuestos, está claro. Ahora vamos a ver, yo entiendo que no quiera entrar al detalle el reparto de áreas, etcétera, pero cuando se hace público que están hablando y que van a entrar y tal, es que ya se ha hablado de eso. Yo respeto que no quiera comentarlo, pero que han hablado de eso, ya le digo yo.
Bueno, a ver si en la próxima conversación con Fran Hernández, secretario general de Coalición Canaria en La Laguna, nos aclara alguna clave más. Un abrazo, Fran. Muchas gracias.
Que sí, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ustedes.
8:23.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugene Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
en Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Programa especial hoy dedicado a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y, por supuesto, obligatorio saludar al rector de esta universidad, Luis Armaján. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días.
¿Cómo ve esto de eliminar los móviles de las clases de primaria y secundaria?
Aumentar la productividad significa, entre otras cosas, sacar el despiste de los niños en clase ya desde los 12 años, ¿no? Y otras cosas que digo por la bochica, pero no cerrar las escuelas cuando caen cuatro gotas o cuando hace un poco de calor, ¿no? Este tipo de cosas ayudan a mejorar la compatibilidad y el rendimiento, ¿no? Porque nos hacen mucho más responsables. Y esto es una discusión que hay que hacer, que es importante.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hasta 5 vehículos se han visto implicados en el accidente de la autopista del sur de Tenerife, que, repito, las retenciones ya pasan de las chafiras. 5 vehículos en la autopista del sur de Tenerife, en sentido sur, a la altura del Siam Mall, es donde se ha producido ese accidente. Y bueno, la verdad que viendo cómo está lo de las retenciones, pues pinta mal, sobre todo para aquellos que quieran a esta hora de la mañana ir a su puesto de trabajo, pues pinta mal. Nos vamos a quedar en el sur de Tenerife y vamos a conocer más detalles de esa operación de la Guardia Civil que ha acabado con la detención de 14 trabajadores en el aeropuerto Tenerife Sur que se dedicaban a robar maletas. Inmaculada González es la portavoz de la Guardia Civil. Inmaculada, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, primero que nada, vaya por delante la felicitación por la operación, porque han estado varios meses detrás de estos trabajadores, ¿no?
Sí, efectivamente, muchas gracias. Sí, pues más o menos aproximadamente hace un año y medio que comenzó de una forma más intensa a investigarse ese alto índice que detectaron de denuncias presentadas pues por robos y hurtos en estas maletas.
¿Cómo robaban? ¿En qué lugar hacían el robo?
Pues a ver, el modus operandi era pues aprovechando la condición de trabajadores de empresas que prestaban servicio en el aeropuerto de Tenerife Sur, pues estos trabajadores cuando se disponían al traslado de las maletas para finalmente meterlas en la bodega de los aviones, pues ahí era donde desde la bodega aprovechaban de forma concertada entre el grupo de investigados actualmente, pues para abrirlas utilizando determinados métodos de seguridad para no ser vistos, como pues el parapeto, usar como parapeto maletas o las cortinillas que hay dentro de la bodega para evitar que se desplacen las maletas cuando el avión ya está en marcha. Y pues ahí aprovechaban y con un objeto como podía ser un bolígrafo, pues punzaban la cremallera de las maletas, con ello conseguían abrirlas, extraer del interior lo que a ellos les interesaba y volver a cerrarlas de manera que no se notara que habían sido manipuladas.
O sea, que el robo se producía en la bodega del avión.
Sí, efectivamente.
Y todo esto empieza por las denuncias de la gente, que nota que empiezan a faltarle cosas y empiezan a denunciar, no porque desde dentro esto se haya destapado, ¿no?
Exacto. Esto es por el alto índice de denuncias que de repente empezaron a ver por parte de los viajeros. Viajeros, además, de multitud de países.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nos llamó la atención desde el primer momento lo que se ha, digamos, robado en esas maletas. Es decir,
Casi 2 millones de euros.
Sí, lo primero, la cuantía, casi 2 millones de euros en objetos que van en una maleta facturada en bodega. Y por otro lado, relojes, joyería, joyas, dinero en efectivo, vamos a ver, hasta donde uno, teléfonos móviles, hasta donde uno está, digamos, acostumbrado en las maletas que va, pues ropa, camisetas, pantalones, bañadores, si vienes a bañarte, en fin, es que las maletas parecía que eran una caja fuerte más que una maleta.
Bueno, pues ahí podemos ver que no siempre hay personas que sí que guardan, viajeros, que en sus maletas guardan pues joyas, guardan relojes, dependiendo también de, supongo que del tipo de viaje que se haga, pues hay diferentes aspectos que a lo mejor hacen que estos viajeros guardaran objetos de valor, como es en este caso, en sus maletas. Y luego el dinero en efectivo también se encontró, parte de este dinero, estos 13.000 euros, en los registros que se realizaron en las viviendas de los investigados o de los detenidos.
O sea, que a lo mejor porque vendieron algunas de las piezas.
Claro, exacto, ya que cada uno tenía su función perfectamente definida y algunos de ellos se encargaban de la venta de todos estos objetos que robaban y, bueno, que los vendían tanto a través de Internet como en plataformas de segunda mano, como en joyerías que también compraban estas piezas de joyería que se encontraron. Entonces, ese dinero podría proceder de esas ventas.
Pepe.
Sí, bueno, buenos días. De todas maneras, hemos visto en las fotos que ha publicado la policía, pues eso, grandes cantidades de dinero, que estábamos hablando Jaime y yo antes, que no sabemos quién lleva el dinero en la maleta, porque lleva en la maleta habitualmente...
No, pero por lo que acaba de explicar, ese dinero no es tanto que fuera en la maleta, sino que es el dinero obtenido a partir de la venta de...
Pero, ¿cómo se distingue? Oye, no hemos encontrado tu joya, pero hemos encontrado perras. ¿Esas perras corresponden a esas joyas? Porque yo supongo que todo esto tendría también una venta con unos precios especiales, es decir, a la baja, ¿no? Habitualmente, porque eran objetos robados, no se podía comprobar, no se le podía poner ningún tipo de trazabilidad a ninguno de esos productos y, por lo tanto, se venderían a un precio un poco o bastante inferior al precio de mercado.
Efectivamente. Una de las partes de esta investigación también es pues de todas esas ventas, esos anuncios que podemos encontrar en Internet, por ejemplo, o en las propias joyerías que también están fiscalizadas en la compraventa de piezas de joyería, pues ahí es donde también se puede detectar que lo que se está vendiendo es un objeto robado. Además, eran joyas de relojes de alta gama y piezas de joyería con también de mucho valor y que obviamente se vendían a muy por debajo de su valor real y que además están registradas y ahora pues la investigación no ha finalizado.
Pero eso es el que la haya registrado, porque el que no la haya registrado, doña Inmaculada, no puede demostrar que esa joya le falta de su maleta. O eso es otro proceso para tratar de identificar. Pues yo no sé si esto se ha fundido, si no se ha fundido, si ese tipo de joya se ha transformado o no se ha transformado.
Bueno, de todo lo que se ha recuperado, todas las joyas, relojes, aparatos electrónicos que se han recuperado, ahora se tratará de averiguar quiénes son sus legítimos propietarios. Y el dinero en efectivo pues se ingresa en el juzgado competente, en este caso el número 4 de Granadilla de Abona, y será la autoridad judicial la que determine pues qué es lo que ahora procede con este dinero y averiguar principalmente los propietarios de todas esas piezas de joyería y de estos relojes, aparatos, que eso bueno, pues se hace a través de las denuncias que también fueron puestas por los propios viajeros que fueron víctimas de estos robos.
Bueno, ¿por qué se está investigando a las joyerías? ¿Colaboraban también con estos ladrones?
Bueno, es que las joyerías tienen una fiscalización y un registro de todo lo que la comercialización que hacen, la compraventa de todas las piezas de joyería. Entonces, los agentes que han llevado esta operación, pues, fiscalizan que todo eso se esté haciendo por los cauces legales, que esa compra de joyas o venta se haga por los cauces legales. Y ahí es donde han detectado que no siempre pudiera hacerse de forma legal. Y ahora, pues, la investigación continúa para esclarecer pues más definidamente esa compraventa, si es legal o no.
¿Y esto cuánto tiempo ha llevado? ¿Desde cuándo tienen ese tipo de sospecha de que algo estaba pasando en el aeropuerto del sur? Lo digo fundamentalmente porque se ha pedido a la gente que le han robado y que no han puesto denuncia. Yo ayer recibí algunos audios de gente que había, que ni siquiera, por ejemplo, un señor perdió una cartera de 7.000 euros y ni siquiera puso una denuncia porque no sabía dónde la había perdido y si se la habían robado o no se la habían robado.
Bueno, si no ha puesto la denuncia, obviamente nadie, vamos, las autoridades no se han enterado de que una persona ha perdido la cartera con dinero. Lo normal y lo bueno por parte de toda la ciudadanía cuando se es víctima de un delito es lo primero poner una denuncia para que así pueda haber una investigación y esclarecer e intentar esclarecer ese delito. Si no se pone denuncia, la constancia no existe, nadie lo sabe, solamente el propio perjudicado.
No. ¿La selección española de atletismo ya pudo recuperar su mascota?
Bueno, realmente es que por parte de la Guardia Civil no se desconocía que, vamos, a priori que esa pudiera ser ese objeto pudiera ser el que buscaba la selección española de atletismo. Entonces, pues la verdad es que desconozco si efectivamente es el de la selección o no. Yo creo que no, por lo que he podido ver en que han salido algunos de los jugadores.
Pues Inmaculada, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo y enhorabuena por la operación y feliz Navidad.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, vamos a salir de dudas de este tema, que Jaime, que yo sé que usted está preocupado por la mascota.
No, iba a comentar que, vamos, ¿por qué no han interrogado al pollo?
Diego García es atleta de la selección española de marcha, medalla de oro olímpico, 20 kilómetros marcha. Diego, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estamos, Diego?
Bien, bien. No.
Diego.
Es bastante importante el hacer una prueba N del pollo.
Pero cuando usted habla del pollo en género, en general, habla del pollo que es la mascota.
La mascota.
De la mascota.
Pollo, ¿no?
Claro, habría que haber hecho una prueba de los dos, del que teníamos nosotros y del que se ha encontrado, ¿no?
Yeah.
Pero ¿era la mascota original o no?
A ver, yo te comento, nosotros cuando vimos la primera vez la operación de la Guardia Civil y el botín que habían conseguido, pues nos asustamos un montón y dijimos, ese es nuestro más pollo, ¿no? Y además, como llevaba varios meses sin aparecer por ningún lado, pero finalmente, pues apareció ayer, después de todo el revuelo, apareció en casa de uno de los integrantes de la selección española, y entonces hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es un familiar suyo.
Hombre, pero sería bonito, después de todo lo que ha ocurrido, que lo adopten, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, estamos encantados. A Mac Pollo, el oficial, le hace muchísima ilusión, porque al final vivir solo es mucho más aburrido y si la Guardia Civil se prestara, pues nosotros le daríamos.
¿Pero ustedes qué van a hacer entonces? ¿Van a poner un escrito diciendo ese pollo es nuestro?
Yo creo que la Guardia Civil se los pone fácil.
Es que yo no lo sé, porque por eso le pregunto. Porque ¿qué hacía un pollo en una maleta? ¿Qué hacía el pollo en una maleta solo? ¿Viajaba?
No, y lo curioso es que lo hayan robado, ¿no? Sí, algo sí. Le vieron de interés al pollo.
¿Qué llevaba ese pollo dentro?
No es un tema lo que llevara dentro, es lo que representa, ¿no? Yo creo que la figura de Mac Pollo como mascota oficial de la selección española de marcha ya tiene un valor en sí mismo que trasciende, que pasa las fronteras, ¿no? Entonces, pues alguien la habrá reconocido, la habrá querido secuestrar.
Bueno, pues al final todo el país se ha enterado que efectivamente la mascota de la selección española de marcha es un
pero es un primo hermano, pero es un primo hermano de la mascota
pero
original.
Creo que estudiaron juntos, ¿eh? Estuvieron en el colegio juntos.
No, ese pollo no es.
Oye, cuando vieron ustedes la foto, ¿qué sintieron? Porque tuvo que haber sido un impacto, ¿no? Decir, pero ¿y cómo robaron estos a nuestra mascota?
Claro, o sea, fue, ya te digo, un sobresalto enorme. Y en mi caso es que como la mascota no tiene un hogar fijo, sino que va pasando por las casas de los distintos atletas en función de los campeonatos a los que va a tener que ir la mascota, porque la mascota sí que va absolutamente a todos, pues yo hacía mucho tiempo que no lo veía y de repente lo vi ahí y claro, me asusté. Dije, no está entre nosotros, que algo le ha pasado.
Es que con lo rápido que se cuentan las cosas y viéndolo en la foto rodeado de todos los objetos que iban en esas maletas, etcétera, habrán pensado, oye, que acabo de ver una foto y que la Guardia Civil ha detenido al pollo.
El pollo está incautado.
Está encantado.
No, y la casualidad que el original desapareció también, porque sí. Si no, no hubieran pensado eso. Diego, muchísimas gracias por aclararnos esta cuestión.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo. Diego, que es atleta de la Selección Española de Marcha y medalla de oro olímpico 20 kilómetros marcha.
Bueno, yo me voy, pero no llevo al pollo en la mochila.
Te marchas porque quieres.
Pero tú te vas porque te vas comiendo un polvorón o no.
Vas haciendo marcha.
Me voy marchando.
Pero vas a amasar
el polvorón. Pero sin el pollo, que no me cabe en la mochila.
¿Vas a amasar el polvorón?
En el bar del aeropuerto, yo creo que sí. No, por cierto, en los bares de los aeropuertos ni siquiera por estas fechas.
No, nada.
Tienen el detalle.
Yo tengo unas ganas de que me toque la primitiva para desayunar.
Sí, es que te iba a decir, vamos, si al menú del desayuno de cualquier aeropuerto le añades un polvorón, se te pone en 57 euros mínimo.
El pibe quiere que le toque la primitiva para desayunar en el aeropuerto, no sí. Para que te toque la primitiva, sino para desayunar en el aeropuerto. Bueno, me informa Andrés de que la cola en la autopista del sur pasa de las Chafiras ya. Jaime, feliz vuelo.
El viernes es el gordo, ¿eh?
Sí, y nos va a tocar, además.
Y nos va a tocar.
Yo, de todas maneras, antes que te vaya, te voy a contar...
No, tranquilo, sí, tengo que embarcar en 40 minutos, tú tranquilo.
Mira, voy a contar una cosa que es que me ha pasado y estoy leyendo directamente del teléfono. Ayer me mandó un mensaje el gobierno de Canarias, porque voy a empezar...
Pepe, me voy.
Yo tenía en dermatología una visita... el 17 del 11 del 22.
¿Todavía no te has visto el dermatólogo?
No, pero es que hoy tenía la cita con la dermatóloga y me han aplazado la visita hasta abril del año que viene. Hasta el 9 del 4 del 24.
¡Qué barbaridad!
Y llevo un año con esta historia. Del Servicio Canario de Salud.
La dermatóloga, tú te metiste con ella o algo y a lo mejor no te quiere ver por eso.
Debe ser que...
Le diste un rastrillazo la última vez que quedaste con ella.
No salía de mi asombro y ese tipo de cosas que suelo decir yo. Pero en fin, debe ser eso.
8:41.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos. Será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
La Navidad ya está aquí.
Y con ella, el mejor momento para disfrutar del ambiente mágico de Santa Cruz.
Encuentra en sus tiendas regalos originales, moda, decoración, gastronomía.
El mejor regalo es venir a Santa Cruz y disfrutar de una Navidad a cielo abierto.
santacruzescomercio.com,
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
El Ayuntamiento de La Laguna, en colaboración con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, y La Laguna Zona Comercial, te invita a participar en la nueva campaña de bonos comercio. Compra ya tus bonos por 15 euros y canjéalos en los establecimientos inscritos por 30 euros hasta el próximo 5 de enero. Entra ya en bonocomerciolalaguna.com e infórmate. Ayuntamiento de La Laguna.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma, y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, esta mañana comentábamos lo de la inteligencia artificial, que es capaz de predecir qué persona va a morir en el futuro inmediato, en los próximos 4 años, y además con una probabilidad de acierto del 78%. Y vamos a hablar ahora, Brian, buenos días.
Buenos días.
De un joven gran canario, tiene tan solo 19 años y ya ha lanzado 2 empresas basadas en la inteligencia artificial.
Sí, efectivamente. Vamos a conocer la historia de Ana Handalousi, que empezó con 13 años a escribir un blog sobre el videojuego Minecraft y que desde esa edad hasta los 19 actuales pasó por un periodo de emprendimiento en el que comenzó a crear contenidos en páginas web y al darse cuenta de la importancia del posicionamiento en su contenido en Google y otros buscadores, lo llevaron al SEO. Que ustedes se preguntarán, ¿qué es el SEO? Pues es la optimización de los motores de búsqueda y en septiembre de 2021 empezó a utilizar la inteligencia artificial. Su primera empresa se llama Escríbelo y consiste en mejorar con la inteligencia artificial de posicionamiento de páginas web, y la segunda se llama QuickTalk, que elabora vídeos impactantes para llegar al mayor público posible. Estas dos empresas le reportan cerca de 100.000 euros mensuales, y si te parece, Mayer, pasamos a saludarlo. ¿Qué tal, Anas? Buenos días.
Anas.
Pues no lo tenemos todavía. A lo mejor la inteligencia artificial puede hablar por él.
Sí, o vete tú a saber lo que ha hecho la inteligencia artificial de no querer que sepamos nada de Ana. No vaya a ser que nos cuente aquí algún tipo de secreto que no se pueda decir de la inteligencia artificial. Y desde luego es como si no supiéramos absolutamente nada.
Él dice que las 24 horas del día piensa en sus negocios. Hombre, por la noche descansará el hombre, ¿no?
Hombre.
No, y que en sus comienzos le dedicaba 12 horas al día al desarrollo de páginas web y de la inteligencia artificial.
Uh-huh. Yo, de todas maneras...
Pepe, tú al final le vas a preguntar a la inteligencia artificial si...
¿Si amasa o no amasa el polvo?
Se puede dejar loca.
No.
Ana, buenos días.
Buenos días.
La inteligencia artificial no nos dejaba hablar, Ana.
Ya ves.
Oye, 19 añitos y con un futuro muy, muy prometedor. Y un presente que ni te cuento.
Muchísimas gracias.
Uh-huh. No es muy dado a este tipo de entrevistas, ¿eh? No da mucho juego. Fíjese, los políticos, por ejemplo, con la pregunta que le ha hecho Mayer, estarían horas y horas hablando. Usted se ha sonreído y ha dicho, pues nada.
¿En qué más está pensando Ana? Porque como le leí esa declaración que hacía Ana de las 24 horas del día pienso en mis negocios, forman parte de mí. ¿Cuál es el siguiente proyecto, Ana? ¿Qué tienes pensado?
Pues ahora mismo estamos viendo cómo poder formar a la gente en el tema de la inteligencia artificial, porque fíjate que yo creo que es algo que va a llegar a todos los sectores y que todo el mundo se va a tener que adaptar, porque imagínate que en una empresa, en un departamento de 20 personas, pues 5 empiezan a utilizar la inteligencia artificial. La carga de trabajo, debido a que la gente va a automatizar las cosas, va a ser menor. Y entonces la empresa va a necesitar menos personas. Pues van a haber algunos que pierdan su trabajo y otros que lo mantengan y encima consigan ascensos laborales porque la empresa depende de menos personas.
Uh-huh.
Pero esto es algo que al fin y al cabo va a llegar a todos los sectores. No hay ningún sector que se salve. Bueno, a menos que me digas que la agricultura o bueno, quién sabe.
¿Y Ana es de los que le tiene respeto a la inteligencia artificial?
Bueno, yo le tengo respeto a todo, la verdad, pero vamos, ya sé que es algo que se puede utilizar tanto para el bien como para el mal, pero sí que esto realmente también tiene su parte de doble filo, su parte peligrosa. Fíjate que es la primera vez de la historia de la humanidad que una empresa privada, por ejemplo, el OpenAI, que son los pioneros de la inteligencia artificial, los fundadores de ChatGPT y demás, vinieron aquí a España, se reunieron con Pedro Sánchez y demás, simplemente ellos para poder meter restricciones a lo que ellos mismos han creado. Entonces, fíjate que esto ninguna empresa privada lo hace.
De todas maneras, ¿la suya es de pago?
La mía sí.
¿Cuánto hay que pagar?
Depende, de 19 euros al mes a 149, depende del uso que se le vaya a dar.
¿Y qué garantizas en cuanto a posicionamiento para el que contrate tu servicio?
Bueno, yo sobre todo lo que te puedo garantizar es que se va a escribir un texto optimizado para el posicionamiento en Google, pero fíjate que dentro del SEO, dentro del posicionamiento en Google, hay varias patas. Una de ellas es la redacción, que es súper importante, la redacción SEO. Entonces, yo lo que te garantizo es que se va a escribir el contenido. Evidentemente, no te puedo garantizar que se va a posicionar porque eso depende de un montón de factores más, de qué tan rápido carga tu página web, la autoridad de tu página web. No es lo mismo que Radio Cope haga un artículo sobre X cosa y el blog de mi colega Pablo escriba sobre lo mismo y se posicione por encima. No tiene sentido porque al fin y al cabo la Radio Cope tiene mucha más autoridad y Google va a entender que ese resultado tiene pues que tiene mucho más razón.
No. Oye, ¿y cuántas empresas tienes ya?
Dos.
Me refiero que te hayan contratado.
Ah, pues en Escríbelo tenemos más de 1.500 clientes. Y en QuickTalk, pues la verdad no sabría decirte exactamente.
Pero una barbaridad, ¿no? 1.500 clientes es una barbaridad.
Depende de lo que paguen. Si pagan solo a 14 euros lo que estaba diciendo, pues ya son...
Bueno, 100.000 euros de ingresos, comentaba Brian ahora, ¿no?
Sí. Oye, pues... O sea, no, 19 euros es lo mínimo. O sea, 19 euros es lo que paga una persona que tiene un blog como hobby.
Oye, ¿y con 19 años qué estás estudiando?
Pues yo empecé estudiando ADE, pero luego lo dejé. Me vine aquí a Madrid a estudiar, pero bueno, yo siempre te digo que lo que estoy estudiando es el día a día. Yo siempre me estoy informando de forma autodidacta y al fin y al cabo así es como empecé. Así es que yo el otro día lo dije en una intervención que hice en un programa de televisión, dije que bueno, que lo mejor que se puede hacer es estudiar sobre una cosa y reinventarse, y luego la gente me estaba friendo a comentarios que vale, ¿y con qué dinero estudio tal? No sé qué, no sé cuánto. No sé, yo empecé aprendiendo con vídeos de YouTube, buscando en Google, con mucha curiosidad y de forma autodidacta.
O sea, que a lo mejor ni siquiera vas a estudiar una carrera, sino te vas a dedicar a esto.
Sí. Fíjate que si la educación estuviese más actualizada y valiese la pena estudiar, lo que a mí me gusta, iría, porque yo cuando me apunté a la universidad yo estaba ganando 10.000 euros al mes. O sea, no es por un tema de dinero, es por un tema de aprovechar el tiempo.
Oye, Ana, pues enhorabuena, muchas felicidades y que tengas un gran recorrido exitoso.
Muchísimas gracias a ti, Mayer, cuidaros, que vaya todo genial.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
Pues fíjate, 19 años, es que esto es el presente, o sea, fíjate lo que dice él, ¿no? Que si hubiera una carrera donde le enseñaran estas cosas, pero que claro, él ya va 7 pueblos por delante.
Claro, porque no hay nadie que en una universidad te pueda enseñar este tipo de cosas porque es la actualidad, lo que está
pasando.
No,
porque lo está creando él.
Claro.
Está creando
entonces
él.
Nadie te puede dar una lección. Bien, es cierto. Hombre, yo creo que en la universidad siempre te enseña cómo debes programar, cómo debes hacer, y sobre todo te da la ética necesaria, que a lo mejor hay personas a las que esa ética no le llega y por lo tanto estamos viendo algunos de los problemas que está dando hoy y sobre todo lo que está dejando de pozo esto de la inteligencia artificial. Sí, sí.
De nuevo, unos consejitos.
No me digas.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Puertos de Tenerife te invita a la 29ª edición de su concierto de Navidad el 25 de diciembre a las 19:30 desde la Dársena de los Llanos.
será un homenaje a Elfidio Alonso con la actuación de los Abandeños, Sinfónica de Tenerife y tributo a John Williams. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz. ¡Te esperamos!
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
No hay mejor Navidad que la Navidad compartiendo. Y de eso, en Egatesa, sabemos mucho. Y es que llevamos más de 35 años compartiendo mesa contigo y ofreciéndote la mejor calidad en todos nuestros productos. Gracias por confiar y por compartir. Egatesa, carnes de confianza, por una Navidad compartiendo.
¿Sabías que la acumulación de grasas puede provocar cirrosis o cáncer de hígado? Hospital Parque Tenerife es el único centro privado con elastografía hepática de transición, una prueba rápida, indolora y necesaria para la detección precoz de graves enfermedades del hígado. Pide tu cita en el Hospital Parque Tenerife.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, los mejores precios en sofás y colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4,99 €. Solo en tiendas con carnicería Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
El Cabildo de Tenerife informa. Si tienes peques entre 0 y 3 años, ya puedes solicitar el nuevo cheque guardería hasta 800 euros del Cabildo Insular de Tenerife. Solicítalo ahora en fifede.org. Tienes hasta el 2 de enero.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este es el villancico ese que ganó, ¿no? En Cadena 100, ¿o no?
Sí, exacto.
Eso.
Está bonito, está bonito.
Yo es que tenemos un programa pendiente un día para analizar algunas letras de villancico. Porque yo, que las repito y demás, no las entiendo. ¿Por qué te remientas cuando vas para Holanda? Por ejemplo. Yo eso no termino de entenderlo, ¿no? ¿O por qué los peces beben en el río? ¿Dónde van a beber si no es en el río?
Puede beber en muchos sitios.
¿En dónde? Si están en el río, están en el río y solo pueden beber agua del río.
Sí, la verdad es que las letras no se las curraron mucho. No.
Las letras, por ejemplo, se está peinando entre el sol y la luna. ¿Qué pasa? ¿Que se peina solo
entre cortina y cortina?
Sí, o entre cortina y cortina, pero bueno, tú te puedes también peinar entre cortina. Yo no me peino ni entre cortina y cortina ni nada, ¿no?
Dice Toño que los peces pueden beber en el bar también.
Claro, no, no. Aquí, en el villancico dice que solo pueden beber en el río, ¿no? En fin.
Dice, don Pepe, mensaje del Servicio Canario de Salud. Le informa que le hemos cambiado su cita de dermatología a ginecología. Porque según algunos políticos, tiene usted un problema o varios.
O varios. Usted sigue dando la idea a esa.
¿Qué le habrás hecho a la dermatóloga?
Sí, que usted sigue
siempre
dando
te atiende
la idea,
la misma. ¿Eh? Siempre.
No sé, es que no lo sé, hace más de un año que no voy. Entonces no, yo no sé.
Pero
si
con la crema aquella cara que te mandaron, ¿te
sí,
fue bien?
Me fue bien.
¿Y entonces, después de eso qué pasó?
No he vuelto a ir porque es la única vez que he podido.
¿Vas a revisión?
Debería ir a revisión, pero no. La dermatóloga me vuelve a cambiar. Ya te digo, hoy, por ejemplo, solo tenía ir a la 11:15 a la Seguridad Social a que me viera la dermatóloga. Ayer recibo el mensaje de que me han cambiado ellos solo la cita y ahora me la han puesto para abril del 2024.
¿Y era urgente entrar en intimidades?
Sí, pero no era urgente. Yo creo que por eso la cambia la mujer.
Hay un problema con dermatología, ¿eh? Las listas sí, de espera sí. Son largas, ¿eh? Faltan dermatólogos.
A la vista de lo que...
Faltan dermatólogos.
Pero entonces, vamos a ver, si tú tuvieras... Por ejemplo, ¿no? Algo que te tuviera que ver una persona en dermatología. Y bueno, sí, aparte de eso. Si te tiene que ver alguien en dermatología y tardas más de un año en verte, porque ella no sabe lo que yo tengo.
No.
O si ha crecido, o si no ha crecido, o si me fue bien, como tú dices, con la crema aquella, o no me fue bien. Es que tenía la cita para abril, me la pusieron en noviembre me la cambiaron para diciembre, y en diciembre me la han cambiado directamente otra vez para abril.
La verdad que es muy fuerte.
Sí, sí. Pero nada.
¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a esperar o...?
¿Qué remedio?
Pepe, nosotros no podemos esperar porque llega el boletín de las 9, hasta mañana.
Pero ya son las 9.